Padre amado, grande y exaltado, te alabamos y bendecimos tu nombre, nos gloriamos en ti, el que has mandado a Jesucristo, nuestro gran sustituto, que tomó el lugar que nosotros justamente merecíamos, que era la muerte. Pero gracias por nuestro único mediador, el que murió y pagó por nuestro pecado. Señor, en esta mañana yo te suplico que tú me ayudes, Señor, que cada mujer aquí le des oídos para oír, ojos para ver y un corazón para responder a lo que tú tienes que decir. Señor, bendice nuestro tiempo juntas y Señor, te suplico que me ayudes a exaltar, a proclamar del único y verdadero Salvador del mundo, Jesucristo, a quien amamos, a quien adoramos y rendimos toda nuestra alabanza, porque solamente Él es digno. Señor, gracias por la salvación que nos das, que es gratuita, pero solo por medio de Jesucristo. Gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra y dejar que tú hables. Por favor, habla a nuestro corazón. Por favor, Señor, obra poderosamente. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Este es un folder nuevo. No pensé que me iba a dar problemas, pero sí me da problemas. Bueno, hoy vamos a hablar de María, bendita entre todas las mujeres. María, la madre de Jesucristo, en mi opinión, es la única mujer en toda la historia de la humanidad de quien su verdadera historia ha sido severamente y gravemente distorsionada, fabricada al punto de ser irreconocible e incompatible con la única verdad revelada exclusivamente en las Sagradas Escrituras. Solo existe una madre de Jesucristo, no hay muchas. Solo existe una María y solo existe una verdad. No puede haber muchas, solo hay una. Por la suma importancia de este tema, quiero compartir lo que dicen las Sagradas Escrituras acerca de María, la madre de Jesucristo. Lo que dice Dios a través de su palabra, que es la Biblia, es sumamente importante. Porque Dios no nos juzgará por lo que nosotros pensamos ni por lo que nosotros creemos. Dios nos juzgará por lo que Él ha escrito en su palabra, que la ha dejado para que todos conozcamos la verdad, la única verdad que nos puede salvar. La ignorancia no es excusa delante de Dios. Por eso es muy importante que cuando Dios habla, nosotros pongamos atención. Existen muchas cosas que podamos aprender de la vida de María, especialmente su obediencia, su sumisión, su fe y su gran amor por Dios. Pero por las controversias y los malentendidos y las innumerables mentiras que se han fabricado acerca de María, me siento responsable en no solo presentar la verdad de la Escritura, sino también exponer las mentiras que se han dicho de ella. Mi deseo profundo en esta mañana es disipar la oscuridad sobre los puntos de vista erróneos acerca de María a través de la luz gloriosa de la verdad como la Biblia lo presenta. Es por eso que esta mañana vamos a ver 4 puntos. La autoridad de la Escritura, ¿por qué debemos creer solamente lo que está escrito en las Sagradas Escrituras? ¿Por qué esto es importante? Esto nos protege del error y lo vamos a ver. El punto segundo es, ¿quién es María, la madre de Jesucristo, como la Biblia lo revela? En otras palabras, ¿qué dice Dios sobre María? El tercer punto es, ¿Qué dice la Biblia acerca de María como corredentora, mediadora e intercedora? ¿Intercesora? Ok, gracias. Y las consecuencias de rechazar lo que Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras, no solo sobre María, sino todas las cosas. Entonces, vamos a nuestro primer punto, es la autoridad de las Sagradas Escrituras. La Biblia es compuesta de 66 libros, 39 están en el Viejo Antiguo Testamento, que se enfoca en la historia de Israel y en la promesa de un Salvador que está por venir. Todo el Viejo Testamento o el Antiguo Testamento apunta a una persona, y esa persona es Jesucristo. Los 27 libros del Nuevo Testamento se enfocan en la persona de Jesucristo. Todas las mujeres que hasta ahora hemos visto y hemos estudiado, todas tenían la esperanza del Mesías. Esperaban con anhelo al Mesías. Toda nuestra fe cristiana verdaderamente se define en este libro. No hay ningún otro libro que hable quién es Jesucristo y cómo vamos al cielo. El único libro que te comunica la verdad de lo que Dios ha dicho es la Biblia. La Biblia no puede ser ignorada si quieres conocer a Dios. Y esto es muy importante porque no es ni mi opinión ni es lo que yo digo, porque no importa finalmente lo que yo opine, lo que yo diga, sino qué ha dicho Dios. Y Dios lo ha documentado en un libro objetivo que lo puedes ver, lo puedes entender y lo puedes leer. Y es en la Biblia. Entonces, la Biblia es el único libro sagrado. Segunda de Timoteo nos dice esto. Segunda de Timoteo 3:15 dice esto. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Noten dos cosas. Dice que las sagradas escrituras pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Pero no cualquier fe. Esta es la fe que es depositada en una persona, y esta persona es Jesucristo. Es la única forma a la salvación, y lo vamos a ver. La palabra de Dios es la única y absoluta verdad objetiva y segura, porque es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dicen esto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También segunda de Pedro 1, 20 y 21 nos dice esto acerca de la escritura. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estas no son ideas de Dios. No son ideas de hombres. Dios usó hombres, pero Él inspiró su palabra. Por eso Dios nos tiene demanda de nosotros que respondamos a ella como tal. La palabra de Dios es inerrante. Salmos 19:7 dice esto. La ley de Jehová es perfecta. La palabra de Dios, eso se refiere a la ley. Es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hay muchos versículos que he dado en su bosquejo. Vayan a su casa, lean esos versículos. Una cosa es que yo les diga, otra cosa es que ustedes lo vean, lo comprueben, que lo que digo es verdad. No porque yo lo digo, sino porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios no tiene errores, ningún error. Es infalible, completamente confiable. Mateo nos dice, Mateo capítulo 5, versículo 18 nos dice esto. Porque de cierto o cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo lo de la Biblia, todo lo que la Biblia ha dicho como profecía se ha cumplido. Solo estamos esperando el regreso de nuestro Salvador, pero todo se ha cumplido a la letra. Este es un libro que es la mente y el corazón de Dios. Por eso no podemos ignorarlo. Lo que Dios dice acerca de su palabra es muy definitivo. Me acuerdo que me dijo un amigo, por eso yo no la leo, porque no me gusta saber lo que Dios dice. Salmo 138:2b, la segunda parte, dice esto. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios considera su palabra sumamente importante. Y como Él la considera importante, creo que nos conviene a nosotros considerarla importante. Cuando la Biblia habla, tú y yo nos callamos. No es sabio debatirla. Porque el momento que tú debates con la Escritura, estás debatiendo con el dador de la vida. No es sabio. Mateo 24:35, Jesucristo dice esto acerca de la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 4:4, Jesucristo dice esto. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo estaba comparando el pan diario, lo necesario, con lo que te hace vivir, con la palabra de Dios. Esto es la importancia que Jesucristo y el Padre le dan a la Escritura. Juan 17:17 dice esto, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo interesante de este versículo es que en el griego, Juan usa la palabra verdad como sujeto y no como un adjetivo para subrayar que su palabra no solamente es verdadera, sino es la verdad misma. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y él pone la escritura a un nivel muy alto. Y hago hincapié de esto porque es muy importante. Porque lo que voy a decir de María lo dice Dios, no yo. Primera de Corintios 15:3, el apóstol Pablo dice esto, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Siempre, siempre los apóstoles, Jesucristo, están apelando a algo. Y no es su opinión. No es ni lo que ellos piensan, ni lo que ellos quieren, sino la Escritura, la Escritura, la Escritura. Tú y yo debemos ser iguales. Porque seguimos a Jesucristo, el mismo patrón. El momento que nosotros nos salgamos de lo que dice la Escritura, estamos entrando a un territorio subjetivo que no vale la pena, en verdad. La Biblia no es un libro más. Y quiero hacer este énfasis porque si no consideras que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es la única verdad, entonces vas a creer cualquier cosa. Pero si tú crees que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios, que es de Dios, la vas a obedecer, la vas a amar y la vas a defender. Y esto es muy importante. En Judas 3 dice, contender por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este es el pecado que Dios detesta. Que detengas la verdad, que la hagas a un lado. Dice el resto de Romanos, que la cambian la verdad por la mentira. Y esto es de nosotros estemos alertas a no hacer esto con la Escritura. y no solo en este tema, sino en todos los temas, todo lo que nos afecta en nuestra vida diaria. ¿Qué dice la Biblia? Porque es lo que dice Dios. Vamos a nuestro segundo punto, que es, ¿qué dice Dios o las Sagradas Escrituras sobre María, la Madre de Jesucristo? Hice toda esa introducción de la Biblia, porque ahora voy a hablar lo que dice la Biblia. Así que si estás de desacuerdo con esto, no estás de desacuerdo conmigo. Estás de desacuerdo con lo que dice la palabra de Dios. La Biblia no nos dice mucho sobre María, pero lo que nos dice, lo que sí nos dice, nos revela lo más importante acerca de ella. No nos dice cómo era su pelo, qué hacía, no nos dice eso, no nos dice ni cómo nació, dónde nació, no nos dice esa información. Y hay muchas cosas que no son reveladas o explícitas en la Escritura. Por ejemplo, ¿con quién te casas? No te dice la Biblia. No te dice a qué escuela ir, no te dice qué profesión. Pero lo que es importante, la Biblia sí te lo dice en cuestiones de cosas espirituales, cómo llegar al cielo, cómo no recibir la condenación eterna que merecemos, pero podemos recibir al Salvador en vez, ¿no? Y esto sí, la Biblia es muy explícita. Deuteronomio 29:29 es un versículo que todos nos debemos aprender. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Estas cosas que no entendemos, ¿para qué te quiebras la cabeza cuestionando las cosas que no, la Biblia no dice? Dice, más las reveladas son para nosotros y para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que Dios ha dicho en su palabra es para obedecerlo, no para debatirlo. Entonces dice, lo que no entendemos, déjaselos a Dios. Lo que sí, obedece. ¿No? No robarás. ¿Qué querrá decir no robarás? La paga del pecado es muerte. Bueno, ese es un ejemplo. Pero las reveladas, que son de mayor importancia, lo que la Biblia nos enseña, son extremadamente y enfáticamente claras, son indisputables. Solo dos evangelios nos hablan del nacimiento de Jesucristo. Cuatro nos hablan de su crucifixión. ¿Ven el énfasis? Sabemos que María fue una joven que fue pobre, judía, virgen, una verdadera creyente del Dios de Israel. ¿Cómo sabemos estas cosas? ¿Porque alguien se las inventó? No. La única razón que nosotros sabemos estas cosas con exactitud es porque la Biblia no lo revela. Es la única razón. Nosotros no podemos ir más allá de lo que la Escritura enseña, porque entonces podemos decir cualquier necedad, porque es necedad. La Biblia nos dice que ya era joven por el contexto histórico. Recuerdan, en esa época las mujeres se comprometían de 13 a 15 años. Esto puede ser verificado históricamente. No, uno lo dice, no. Si vas en la historia te das cuenta que esto era lo que pasaba. ¿Cómo sabemos que María y José eran pobres? Por el sacrificio que ellos ofrecen. En Levíticos 12:8 nos dice que la persona que tiene de bajos recursos, ¿qué sacrificio ofrecen? Y ahí nos dice. ¿Cómo sabemos que María era virgen antes de tener a Jesucristo? Porque la Biblia no los dice. En hecho, ese punto de María, su virginidad antes de tener a Jesucristo, es muy claro aún en el Viejo Testamento, es parte de la profecía. ¿Cómo sabemos que era una mujer que amaba a Dios? Que era una mujer muy madura en su fe, aunque era muy joven, porque vemos su obediencia y su sumisión inmediata al lo que Dios había, lo que le había llamado a hacer, que era ser madre del Mesías. Y también por sus actitudes, que las vemos en la Biblia. Lo poco que nos muestra de María, vemos una mujer completamente sumisa a la voluntad de Dios. Y también porque en el Magnificat, o que es la alabanza que ella ofrece, está llena de adoración al Dios verdadero. Por eso podemos conocer un poquito de María. Muchas quizás estén pensando, no, hasta yo quisiera ser la mamá del Mesías. Pero ¿sabes qué? Fue un alto, alto costo ser la mamá del Salvador, al quien ella vería morir por su pecado. Si es difícil, imagínate cuando tu hijo, y las mamás pueden apreciar más esto que nadie. Imagínate tu bebé tenerlo que ofrecer por el pecado del mundo. Entonces el llamado fue igualmente grande en honor y privilegio, pero igualmente fue un alto precio. Y eso lo vamos a ver más adelante. El Evangelio de Mateo nos introduce a María. Si me acompañan a Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1, versículo 16, nos introduce a esta joven. Dice esto: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Si me acompañan al versículo 18 al 25, dice esto: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María desposada, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concibirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, su traducción, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Jehová, el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Aquí vemos en el versículo 16, hemos visto que es del linaje de David, el rey David. Y esto para nosotros decimos, bueno, ¿esto qué, verdad? Pero eso es muy importante porque para la mente judía, el Mesías tenía que venir del linaje de David. Esto es muy importante, ¿no? Versículo 18, esto es muy importante. Dice: antes de que se juntasen, ¿recuerdan? Déjame leerlo todo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen. Y el libro de las 12 mujeres extraordinarias, el autor hace un trabajo precioso en cuanto a qué quiere decir desposada y todo el contexto histórico, que yo no voy a hablar de esto porque hay otras cosas que yo quiero enfatizar, pero sí tiene el libro, vale la pena leer esta sección que es buenísima. Pero sí quiero mencionar esto del versículo 18, antes de que se juntasen. ¿Cuál es la implicación? Que no tenían relaciones, pero la palabra antes siempre implica que hay algo después, y esto lo vamos a ver. También dice: se halló que había concebido del Espíritu Santo. El versículo 20 dice: lo que está en ella es engendrado del Espíritu Santo. 23, una virgen concebirá. El énfasis en estos 5 capítulos es, el autor está diciendo que María es virgen, que María es virgen. La importancia de la virginidad de María tiene que ver con el hijo que va a tener, que es Dios encarnado. Y es importante que la gente sepa conforme recuerden que ellos fueron inspirados por Dios, que María fue virgen antes de que concibiera a Cristo, antes, ¿no? ¿Qué debemos notar en el versículo 25? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre a Jesús. ¿Qué quiere decir primogénito? El primero. ¿Qué quiere decir? Que hay más después. Este es el contraste de San Juan 3:16, que el Hijo de Dios se le llama unigénito. ¿Qué es unigénito? Único. Y esto es importante porque la Biblia hace un énfasis no solo de su virginidad, pero hace un énfasis que después de Jesucristo tuvo más hijos. ¿Por qué esto es importante? Porque María era una mujer como tú y como yo, que se casó y ¿qué es lo natural? Tener hijos, ¿no? María fue virgen antes de Jesucristo, de tener a Jesucristo, pero no fue virgen toda la vida. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia no los dice. Tú puedes creer eso, pero ¿te importa lo que dice Dios? Vamos a Mateo 12, 46 al 50. Dice esto. Mientras él hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Dice su madre y sus hermanos. Mucha gente ha dicho que son sus primos. Ok. La Biblia se interpreta sola. Si solo hubiera este versículo, yo dijera, bueno, es probable. El problema es que en el griego es muy claro, pero hay más pasajes. Vamos a Mateo 13, 53 al 57 y dice esto. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ahora, lógicamente, en el contexto, se está preguntando, ¿no es este el hijo de María? ¿El hijo de, el hermano de esto? Si verdaderamente estuviera hablando de sus primos, ¿qué tiene que ver los primos en este contexto? Nada, nada que ver. Pero no solo está esta escritura, hay otra escritura, hay más escrituras. Marcos 3, 20 y 21 dice, y se agolpeó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. La familia de Jesucristo o los hermanos de Jesucristo no creían en él. Al contrario, como nos dice este versículo, pensaban que algo tenía. Y por eso esto explica el por qué cuando están en la cruz, María a los pies de la cruz y está Juan, ¿por qué Jesús se le encarga a él? Porque sus hermanos no creen en él y se le encarga a un creyente. No tiene nada que ver con que otras cosas que no tienen nada que ver. Las Sagradas Escrituras son muy claras acerca de dos cosas en la vida de María. Lo hemos visto. El énfasis que la Biblia pone, que ella fue virgen antes de concebir a Cristo y que tuvo más hijos después de tener a Cristo. Y esto es, la Biblia lo dice, y tú puedes decir, no lo creo, o puedes recibirlo y aceptarlo como la única verdad. de Dios revelada. Desafortunadamente, tú puedes elegir y puedes estar sinceramente muy equivocado. ¿Qué nos dice Lucas acerca de María? Esto nos ha enseñado Mateo. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Si me acompañan ahí. 26 al 38 dice esto. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios». Y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que le llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Versículo 28 dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Literalmente, muy favorecida quiere decir llena de gracia. Pero es un término empleado con referencia a los creyentes, a ti y a mí, en Efesios 1:6, que se traduce aceptos. Esto presenta a María como receptora y no dispensora de gracia divina. La gracia proviene de Dios, no de nosotros, el ser humano. Ciertamente nadie como María había sido altamente favorecida por Dios de esta manera. Lo que está pasando en la vida de María es lo que toda mujer judía en su vida, ¿recuerdan Sara? Todos esperaban a quien, al Mesías. Y esto solo iba a ocurrir una vez en la historia. Dios tenía que elegir a una mujer para que fuera madre del Mesías. Y Dios lo hace. Por eso, si es favorecida, yo no veo controversia por qué la gente puede creer que hay más de lo que uno entiende por leer el texto, ¿no? Noten su reacción. Ella estaba sorprendida. Recuerden que el ángel le llega y ella dice, mas cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Ella está sorprendida. No era lo que ella esperaba. Si ella fuera inmaculada o no sé qué, no se sorprendiera. Ella hubiera esperado eso. Ella hubiera dicho, pues para eso nací sin pecado. Sin embargo, vemos una mujer que responde en una forma sorprendente, ¿no? Y ella no está sorprendida. Dice la Biblia en el versículo 30, has hallado gracia. No dice, tienes gracia. La gracia no proviene de María, sino de Dios mismo. ¿Qué quiere decir gracia? Favor inmerecido. Y este favor Dios no lo da. En otras palabras, la salutación del ángel tiene que ver con la decisión que Dios ha tomado en elegirla como la mamá del Mesías, en escogerla para este tipo de tarea que no se puede comparar con otra cosa. Pero era algo que ella no merecía. Es por gracia. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas, la salvación, las bendiciones, los talentos, los dones, todo lo que tenemos es por gracia. Nadie puede decir, Dios me escogió a mí porque yo me porto bien o porque yo no tengo pecado. Vamos a ver si es lo que enseña la Biblia. Note el énfasis de Lucas sobre la virginidad de María. Antes del nacimiento, pero no después. Él también usa la palabra primogénito en Lucas 2:7. La respuesta de María en el versículo 38 nos revela su corazón. Por eso aquí podemos ver qué tipo de mujer era María. Recuerden, y hago énfasis, Dios no escoge a María por estas cualidades, porque aún estas cualidades, la fidelidad, la obediencia, la sumisión, todas las cualidades que podemos ver en María no son producidas por ella misma. Todas son por gracia. Entonces, todo esto que vamos a ver, su respuesta, su corazón, su fe, viene de Dios. Ella tiene un compromiso con el Dios de Israel sin importarle el costo. Noten que cuando el ángel le da esta noticia, María no le dice, no, espérate. ¿Sí sabes que la pena de encontrar una chica embarazada, no casada, es la muerte? María no le dice, ¿por qué yo? Ella dice, hágase tu voluntad. Este es un corazón que está enfocado en el reino de Dios, no en su propio bienestar. El recibir esta tarea es decir, estoy dispuesta a morir. Recuerden, era una joven de 13, 14 años. Ahí por ahí vi una. Su obediencia lleva muchas, muchas implicaciones y el libro de las 12 mujeres extraordinarias hace un buenísimo trabajo en mostrarnos todo históricamente, ¿no? Lo que pasa. Pero lean el libro porque yo voy a enfocarme en otras cosas. El alto costo de ser un instrumento de Dios se revela en la profecía que le hace Simeón, que vamos a ver más adelante. María tenía una madurez espiritual a pesar de su corta edad. Se ve, ¿sabes dónde se ve tu madurez? ¿Y mi madurez? En nuestra obediencia, en nuestra sumisión, en recibir y aceptar la voluntad de Dios como es. No, si siempre te resistes, si siempre estás pero, esto refleja tu corazón. Y es importante ver esas reacciones en nosotros, ¿no? Solo alguien que ama a Dios se somete como María, sin reservas, no importa, ¿no? Si has caminado por un tiempo como creyente, ¿qué es lo más difícil en la vida cristiana? Obedecer. Someterte a la voluntad de Dios, que usualmente 99.9% de las veces son cosas que no queremos. Siempre tenemos mejores ideas nosotras que lo que Dios tiene, ¿no? Desafortunadamente. Sin embargo, su obediencia, su sumisión y su fe son fruto de lo que Dios hace en las vidas de los creyentes. Esto no es exclusivo a María. Esto es para ti y para mí. Que Dios puede hacer de ti y de mí mujeres que honran a Dios. Mujeres obedientes y sumisas a su voluntad, por más fuerte, por más difícil que sea. Y esto siempre, siempre se va a reflejar otra vez con el marido. Te los dejo, ¿no? Lucas 1, 39 al 45. Si me acompañan. Lucas 1, 39 al 45. Dice esto. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías. Así. Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque se me ha concedido, porque se me ha concedido a mí que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor». Bendita tú entre las mujeres. Esta es la segunda vez que se dice esto. Entonces, ¿quiere decir que María es bendita entre todas las mujeres? La Biblia lo dice, ¿no? Pero ¿en qué sentido es María bendita entre todas las mujeres? ¿Y cómo entiendes esa bendición? Es lo que nos dice el resto de la Escritura. Nosotros no tenemos la opción de inventar nuestra propia interpretación. No tenemos ese lujo. Dice la Biblia que solo hay una interpretación. Solo hay una correcta. Y es la que dice el resto de la Escritura. El resto de la Escritura siempre te va a explicar un punto. No es bueno nomás tomar un versículo y ya. Hacer toda una doctrina de un versículo. Porque así empezaron los testigos de Jehová. Así empezaron los mormones. Así empiezan todas las sectas. Sacan un versículo que les gusta y de ahí sacan sus propias ideas. Por eso tenemos que ver en qué sentido María es bendita. Y ella misma nos va a contestar con sus propias palabras en el Magnificat. Y esta es una palabra en latín que es como empieza esta alabanza. Pero Dios, ahorita no estamos viendo esa sección, la vamos a ver más adelante, pero en esta porción que acabo de leer, quiero que vean que Dios la escogió para ser madre del Salvador, nunca por mérito propio. Dios no escoge por mérito propio, y esto lo hemos visto en 1 Corintios 1, 26 al 32, que al contrario, que los que Dios escoge son lo menospreciado del mundo. Dios escoge a los que nadie quiere. Entonces, en esta parte también, Dios nunca escoge por mérito propio. Y lo vemos que, ¿cómo, en qué sentido María es bendita entre todas las mujeres? Como dije anteriormente, es una tarea única. El esperado, prometido Salvador, Dios mismo, encarnado, viene al mundo. Y Dios escoge a una mujer, a María, para cargarlo en su vientre. Y no solo cargarlo, sino crearlo y tenerlo con ella como hijo por 33 años. ¿Cuántas de ustedes, mamás, recuerdan lo que es cargar un bebé en su estómago? El privilegio de tener hijos, punto. Es increíble, pero ahora imagínate tener al Dios del universo dentro de ti, al que habló y el mundo se hizo. Imagínate cargarlo y besar la cara de Dios. Este es el privilegio que María tuvo. Ver y conocer día a día. Imagínate viéndolo crecer y saber que este mismo niño un día moriría por tu pecado. Estar consciente de la profecía de Simeón siempre en su mente. Sin duda, este privilegio hace a María bendita entre todas las mujeres y nadie puede cuestionar esto. Todas sabemos que en ese punto y en ese punto solamente María tiene un privilegio único. Pero solo eso. Dice el autor de las 12 mujeres extraordinarias, María fue diferente a todas las otras madres. Las mamás piadosas están típicamente absortas en la tarea de preparar a sus niños para el cielo. El hijo de María era el Señor y el Creador del cielo. Esta es la diferencia de María a todas las mamás. Imagínate, la mamá, yo creo que se pasa toda la vida enseñando al niño qué no hacer. Que el niño quiere ser todo lo que no debe. Pero este era un niño que obedecía a todo. En hecho, quizás no, él nunca pecaba, porque dice la Biblia que nunca pecó. Dice el autor de las 12 mujeres extraordinarias, ella fue su madre terrenal, pero él fue su Señor eternal. Es increíble el privilegio que ella debe haber tenido. Y en este sentido, y solamente en este sentido, María es bendita entre todas las mujeres. Aparte de esta inmensa e incomparable y única bendición que nadie puede negar, María fue una mujer como tú y como yo. ¿Cómo puedo decir esto? Porque la Escritura lo afirma. Acompáñenme a Lucas 1, del 46. Bueno, antes de irme al 46, quiero mencionar algo aquí. El versículo 43, Elizabeth también la llama bienaventurada, pero le dice bienaventurada por algo muy específico. Dice, bienaventurada la que creyó. Su bienaventuranza tiene que ver con su fe. Ella creyó, por eso eres bienaventurada. También Elizabeth la reconoce como la madre de ¿quién? De su Señor. Nos vamos a dar cuenta conforme voy exponiendo que toda la gente que tuvo interacción con María reaccionó de una forma muy positiva. Bueno, no todos, pero la mayoría. Pero el énfasis nunca fue ella. Fue el Salvador. Y esto lo vamos a ver más claro, ¿no? Ahora sí, acompáñenme al 46. Del 46 al 50 dice esto. Y solo voy a, antes de seguir, el Magnificat es del 46 hasta el 55, pero por el tiempo solo voy a ver estos cuatro versículos que nos muestran la realidad o la condición humana de María. Lo demás solo habla de promesas de Dios y su fe. Esto sin duda muestra en una mujer que conoce la Escritura, que ama la Escritura, que ama al Dios verdadero. Pero por amor al tiempo, solo vamos a ver estos cuatro versículos, que es del 46 al 49, si me acompañan. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Amén. Y esto, este himno de alabanza es conocido como el Magnificat, como he dicho, esta es una expresión en latín, para las primeras palabras de alabanza. Esta es una alabanza que brotó del corazón de María. Fue espontánea, pero cuando tú te hablas espontáneamente, revela lo que está en tu corazón. Por eso vemos que era una mujer totalmente centrada en la palabra de Dios, que anhelaba con todo su corazón que el pacto de Abraham si hiciera realidad, y esto lo dice en el versículo 55, que no lo vimos, pero lo puedes leer en tu casa. Es claro que el joven corazón, esta es una cita del autor de las 12 mujeres extraordinarias. Dice, es claro que el joven corazón y la mente de María estaban ya totalmente saturados con la palabra de Dios. Ella incluía no solo los ecos de las dos oraciones de Ana, sino además varias alusiones a la ley y los salmos y los profetas. El libro de las 12 mujeres extraordinarias, si lo tienen, les enseña todo esto. Así es que si lo tengan, véanlo, es buenísimo. Pero por amor al tiempo, los dejo que lo lean en su casa. Noten a quién exalta María y de quién se trata su alabanza. El versículo 46, noten, ¿a quién engrandece su alma? Al Señor. ¿En quién se regocija? En Dios, ¿su qué? Su Salvador. Su Salvador. Estas son palabras de María. ¿Quién necesita un Salvador? El pecador. El pecador es el único que necesita un Salvador. Lucas 5:32 y Mateo 9:13, Jesucristo dice claramente, yo no vine al que no está enfermo, sino al enfermo. No vine a llamar justos, sino pecadores. Esto es muy importante. Al decir que María no tenía pecado, es decir que ella es una mentirosa. Porque ella está diciendo, mi Salvador, que solo el pecador necesita un Salvador. ¿Por qué se regocija en Dios su Salvador? Noten el versículo 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Qué bajeza? Noten, esto es muy importante. María en ningún momento se atribuye a ella misma que es sin pecado. Al contrario, aquí está reconociendo la bajeza, que es similaridad de nuestra humanidad. Es su sierva. ¿Qué es un siervo? ¿Alguien muy importante? No. Aquí María está mostrándonos que es igual que tú y que yo. Que lo que la hace bienaventurada es el hecho que Dios se fijó en ella. Esto es lo que dice María. Es clara la indicación. No puede ser inmaculada si no tuviera este concepto de sí misma. Esto es inconsistente con alguien que no tiene pecado. Lo podemos comparar con las afirmaciones que Jesucristo hacía de sí mismo. Jesucristo nunca, tu siervo, no. Él decía, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esa es la diferencia. Dice Romanos, ¿por qué María no puede ser inmaculada? Porque Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿A quién excluye? Aquí no dice, excepto, no dice eso. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Todos quiere decir? Por tanto, cuando dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué es todos? Esto es importante porque créanme que hay exclusiones, ¿no? La gente hace exclusiones. Versículo 48 y 49 dice, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurados todas las generaciones, porque ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia es de generación a generación a los que le temen. ¿Desde cuándo le dirán bienaventurada? Desde ese momento que Dios vio su bajeza. Desde que Dios la escogió para esta labor increíble. ¿Por qué le dirán bienaventurada? Ella te lo dice. ¿Por qué? Porque ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Por eso, noten que la gloria se la devuelve a quien la llamó. Es a él, por eso me dirán bienaventurada. Y es cierto, todas, cada una de nosotros puede decir, qué bienaventurada María. Nadie puede negar eso. Pero la Biblia en ningún momento, en ningún versículo, dice que ella es más que otra mujer. Y vamos a seguirlo viendo, ¿no? Su bienaventuranza no tiene nada que ver con ella misma, sino con Dios. En resumen, esto dice el autor de las 12 mujeres extraordinarias. Es notable la forma en el que habló, es notable la forma en que alabó la gloria y la majestad de Dios mientras reconocía su propia humildad en forma reiterada. No hizo ostentación de lo bueno de sí misma, sino que elogió al Señor por sus atributos, proclamándolo como el único supremo Señor por su poder, su misericordia y su santidad. Libremente confesó las grandezas, las grandes cosas que Dios hizo por ella, y no al revés. Toda la alabanza habla de la grandeza de Dios, de su gloria, de su fuerza, de la fuerza de su brazo, de su fidelidad a través de las generaciones. Esto es lo que está en el corazón de María. Se trata de su Dios. Qué grande, qué maravilloso es Él. ¿Cómo respondió la gente a María? Nos vamos a ir rápidos y esto lo van a leer en su casa porque si no, nos atrasamos. Y solo quería mencionar esto para que vean que toda la gente que tuvo interacción con María reaccionó de la misma forma. Los magos, Mateo 2, del 1 al 12, dice la historia de los magos, cómo llegan, pero solo un versículo quiero que vean, el versículo 11. ¿Qué dice el 11? Mateo dice, perdón, Mateo 2:11 dice esto, perdón. Y al entrar a la casa vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron. ¿A quién adoraron? Solo a alguien se le adora. Y los magos lo hicieron bien. Sí, la posibilidad de adorar a la mamá de Jesús, aquí era la oportunidad. Sin embargo, no lo hacen, porque no es permitido. Los pastores en el campo, Lucas 2, 8 al 20, lo pueden leer en su casa. En los versículos 16 y 18 hacen un énfasis en lo que hablaban del niño. El énfasis es el niño. Lucas 2, 25 al 35 habla de Simeón. Otra vez, versículo 33, de todo lo que se decía, ¿de quién? Del niño. Siempre hay un énfasis en Jesucristo, aún como niño. Ana la profetisa, 2:36 al 38, que vamos a estudiar la próxima semana, habla a todos, ¿de quién? Del niño. Este es un énfasis que no se puede ignorar. Puedes, pero no debes. Nadie en estos casos, ni en la iglesia primitiva, ponían a María ningún plano de exaltación. En hecho, después de la muerte de Jesús, María aparece solo una vez más en la Biblia, solo una vez. Su nombre nunca es mencionado en las epístolas. Dice el autor de las 12 mujeres extraordinarias, María es presentada en la Escritura como un instrumento a quien Dios usó en el cumplimiento de su plan solamente. ¿Qué dice la Biblia acerca de María como corredentora y mediadora e intercesora? Las Escrituras son demasiado claras en cuanto al rol de María dentro de la iglesia. Cuando el ángel visita a María, solo una instrucción se le dio, que le pusiera por nombre al niño Jesús. Es todo. La Biblia nunca dice ni siquiera implica que María tendría un lugar privilegiado en la vida de Jesucristo o de su iglesia. No. Nunca enseña esto. En hecho, en todo el ministerio terrenal de Cristo, María aparece solamente en tres ocasiones. Tres ocasiones. Y las dos de las tres ocasiones, Jesucristo la corrige en una forma muy gentil. Esto está muy bien explicado en el libro, que tomaría mucho tiempo, pero vale la pena leer el libro en este punto. Pero lo que yo me quiero enfocar es, ¿por qué María no puede ser corredentora? No puede ser mediadora, no puede ser intercesora. Y vamos a ver la escritura. Existieron innumerables oportunidades para que Jesús dejara claro qué lugar tendría María en el comienzo de la iglesia y entre los santos, ¿no? El decir que María es corredentora con Cristo, o mediadora, o intercesora, es contradecir lo que la Biblia claramente enseña. Veamos intercesora número uno. Lo voy a hacer al revés porque la redención es una de las cosas muy, muy, muy importantes y quiero enfatizarme en eso. Intercesora. La Biblia no nos dice esto. Por lo tanto, ¿no? Eso sería suficiente para mí. Pero no solo nos dice que no es intercesora, pero nos dice quiénes sí son nuestros intercesores. Romanos 8, 26 al 26 y 27 dice esto. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién es? Y el versículo 34 dice esto. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Noten, el trabajo de la intercesión es de dos, el Espíritu Santo y de Jesucristo. Nosotros entramos a la intercesión, ¿no? Oramos unos por otros. Pero la Biblia nunca enseña que nosotros oremos a alguien que está en la presencia de Dios, a alguien que ya falleció. Eso no está en la Escritura. Otra vez, siempre va a ser lo que la Biblia dice a lo que tú quieres. Y tú vas a decidir, ¿no? No es necesario tener a alguien que intercede por nosotros en el cielo, porque ya tenemos a dos. Al Espíritu Santo y a Cristo. El Espíritu Santo intercede de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Cristo está a la diestra del Padre y dice que intercede por nosotros. Vive para interceder por nosotros. Hebreos 7:25 dice esto. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es lo que hace Cristo a nuestro favor. Entonces, ¿por qué no necesitamos otros intercesores? Porque no necesitamos. Dice Lucas 16:26. Además de todo esto. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Déjenme darles el contexto de esto, perdón. Aquí está hablando Lázaro y Abraham, y el rico que se muere. Y el rico le dice a Abraham, oye, manda a alguien que hable a mi familia. Y este es el problema en cuanto a los muertos, hablarnos a nosotros o nosotros a los muertos. Dice la Biblia que hay, además de esto, dice, una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. No es cierto que los muertos pueden platicar contigo, de acuerdo a la Biblia. Otra vez te digo, esta es la palabra de Dios. Tú determinas cómo reaccionas a ella. ¿Por qué María? Entonces, ¿por qué no necesitamos a María como intercesora? Porque ya tenemos dos que lo hacen de acuerdo a la voluntad de Dios y que lo hacen constantemente, que es siempre, ¿no? ¿Por qué María no puede ser mediadora? Primera de Timoteo 2:5, y esto sé que muchos lo saben de memoria. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, un solo entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Noten que dice que se dio a sí mismo, se ofreció. También Hebreos 9, 14 y 15 dice esto. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Noten dos cosas, que Él ofreció su vida sin mancha. Jesucristo es el único que la Biblia explícitamente, y lo dice más que una vez, fue sin mancha y sin pecado. Es el único. Dice la Biblia, no tengo la cita aquí, pero dice, por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Este es el versículo 15 de Hebreos. ¿Okay? Aquí nos dice que Él es el mediador. Solo uno se dio a sí mismo por rescate de todos. Este es el Señor Jesucristo. Solo uno se ofreció a sí mismo y sin mancha y sin arruga. Dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta es la diferencia de Jesucristo. Hebreos 4:12 dice esto. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La Biblia está llena de cosas, de palabras, de que se enfatiza la exclusividad de Jesucristo. Por eso la gente no le cae muy bien el cristiano, porque dicen, ustedes son los únicos que tienen la verdad. El problema con eso es que el que es más exclusivo que nadie es Jesucristo mismo. No puedes abrazar a Jesucristo y decir, te abrazo a ti y a todos los demás, porque Jesucristo no te permite hacer eso. Juan 14:6 dice esto. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie quiere decir nadie. Estas son muy claras. Y por eso Dios nos juzga severamente. Porque no nos está diciendo cosas que... ¿Qué querrá decir? Esto es sumamente claro. La exclusividad de Jesucristo se debe a que Él fue el único que murió por nuestros pecados. Él es el único en el mundo que pagó por tu pecado, por mi pecado, que murió y al tercer día resucitó y vive para siempre. Es el único que es un Dios vivo y por eso te puede garantizar que el que crea en Él no morirá. Esa es la diferencia de Jesucristo. El creer que María es corredentora con Cristo es contradecir completamente lo que la Biblia enseña. Ya hemos visto que no es necesario que María sea intercesora porque tenemos dos que son eficaces en su trabajo. Dos, hemos visto que María no puede ser mediadora. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice muy claro que solo hay un mediador. Tres, ahora vamos a ver por qué María no puede ser corredentora con Cristo. Y no solo María, estoy hablando de quien sea. Pero como esta mañana estamos hablando de María, por eso hablo de ella, ¿no? Dice el libro de las 12 mujeres extraordinarias, la palabra en griego quiere decir redentor, libertar con el pago del rescate. Y se empleaba en las transacciones que permitían la liberación de esclavos de su yugo de servidumbre. Aquí se refiere a la manera como Cristo libera a los pecadores que creen en Él de la esclavitud del pecado. Esta cita es de la Biblia de MacArthur, no es del libro, perdón. El decir que María es corredentora con Cristo es decir que la obra redentora de Cristo no fue suficiente o eficiente. Esto es un gran error. Es atacar directamente al sacrificio de Jesucristo. Por esto es muy en serio, muy grave. Gálatas 3:13 dice esto: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en el madero. Colosenses 1:13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Hebreos 9:12 dice esto: Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Todos estos pasajes hablan cómo es que Jesús nos redimió, y es por medio de su muerte. Es por medio de su muerte. Su muerte es lo que nos redime, no, lo que nos rescata de la muerte que nos merecemos, la muerte eterna. Es por eso que María no puede ser corredentora. Solo uno murió y su muerte fue suficiente, la muerte del Señor Jesucristo. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Solo tienes dos alternativas: de creer lo que la Escritura dice o creer lo que tú piensas. Solo tengo que alertarte que tus creencias tienen consecuencias eternas. Mucha gente me ha dicho: es que yo creo en esto por mi tradición. Te quiero leer lo que dice la palabra acerca de la tradición. Dijo Jesucristo, Marcos 7:6-9. Pues en vano me honras, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. También dice en el 12:24, entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis en esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Este siempre ha sido un problema desde el tiempo de Jesucristo, que es dejar al lado lo que Dios dice por lo que te han enseñado. Las consecuencias de rechazar lo que Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras tiene consecuencias. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y quiero terminar con Hechos 12, si me acompañan. Hechos 12, 24 al 35. Hechos 17, 17, 24. Del 24 al 31 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vosotros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por algo los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Y esta es la razón por qué es muy importante responder al mensaje de la salvación. Quizás tú dices, yo creo en lo que me han enseñado, pero te digo, Dios te va a juzgar por lo que Él ha dicho. Y el hecho que tengamos una Biblia disponible a todos, en muchos lenguajes, en muchas traducciones, mayor la condenación para los que no, para los que rechazan el mensaje de amor que Dios ha traído a todo el hombre. Mi deseo es que cada una de nosotras, quizás piensas, dices, yo no tengo problemas con María, yo sé quién es María. Pero sí, examine tu vida. ¿Obedeces la Escritura? ¿La crees? Porque no solo puedes cerrar con María. Tenemos la habilidad de errar muy fácilmente.